COPE más Coruña.
Estar informado.
El ayuntamiento anunciaba el pasado viernes un acuerdo con los vecinos para incluir la mayoría de sus peticiones al proyecto de reurbanización de las casas de Franco. Sin embargo, parece que la realidad y el sentir de esos vecinos es bien distinto, ¿no, Noel Abao?
Las obras en ese punto de la Ronda de Outeiro comenzaron en noviembre y ahora se modifican, según el concello, porque surgieron nuevas peticiones vecinales. El ayuntamiento anunció que iba a instalar rampas de acceso a los portales, se descarta el papicésped, en el parterre y se rebaja el polémico muro que rodea a la zona de 1,5 metros a 40 centímetros. Los vecinos ya habían denunciado que no se les presentó el proyecto al principio y se encontraron con un planteamiento que no concordaba con lo que pedían, simplemente adecuar la zona verde. Y tras la última reunión y las modificaciones están completamente decepcionados. Así que el resultado es que continuarán con las movilizaciones. Gustavo es uno de los propietarios de las viviendas.
Sí, vamos a manifestarnos el día 1 de abril a las 12 de la mañana, porque no salimos de acuerdo con la reunión del pasado viernes 20. A ver, la gente nos para por la calle y nos pregunta cómo está el tema, cómo va, tal, tal, tal. Y la gente está nerviosa y está de mala leche. Y el otro día, no sé si viste la nota de prensa del concello, que dice que hemos llegado a un acuerdo, que han accedido a nuestras peticiones. No es verdad.
La rebaja del muro perimetral es completamente insuficiente a su juicio.
El muro ya no existe, vale. De 1,50 pasas a 0,40. Pero después ellos dicen que va a haber contenedización en cada portal, cuando es mentira, porque allí nos dijeron que solamente iba a haber contenedores en el portal del medio, en el 2,59. Los otros van a ser en los laterales. Tú ves la nota de prensa y parece que te está diciendo que sí, que los van a poner en cada portal. Y ahí no lo pone. No es así.
Insisten en que se mantiene también la falta de accesibilidad para vehículos de emergencia.
No puedes esos 2 minutos parar el taxi allí en frente al portal del que sea para acceder al taxi o bajar del taxi para el portal. Y si viene el coche fúnebre, ¿cómo paseas el coche, el cadáver en la bolsa esa de que llevan allí? Es que yo eso lo machaco mucho a quien me lo pregunta, siempre digo lo mismo. Y a ver, es un mal ejemplo. O los coches bomberos. ¿Cómo acceden con el manguerazo para hacer un apagón de incendios?
Así las cosas, convocarán manifestación para el próximo lunes, para el 1 de abril.
Y aparte, ya te digo, tenemos 1.133 firmas que están presentadas en el concello. Si el concello no hace caso a 1.133 firmas de vecinos de la zona, entonces ¿a quién le va a hacer caso? Si los que viven aquí somos esta gente, no sé a quién le va a hacer caso.
Recuerda, Gustavo, que no son 4 casas las afectadas, sino más de 500.000 de viviendas las que están tocadas por estos trabajos.
1:23, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y el Partido Popular denuncia que finalmente el Ayuntamiento de A Coruña no les ha dejado ver los expedientes correspondientes a las obras que se han realizado en un inmueble de la Avenida del Ejército 96, en el primer piso. Aseguran que desde el gobierno local les habían asegurado que hoy a partir de las 12 de la mañana podrían tener acceso a esos expedientes, pero sin ninguna explicación, finalmente les han comunicado que no pueden acceder y tampoco les han dado copias de esos expedientes a lo que aseguran tienen derecho. Insistiremos, dicen desde el Partido Popular, ante esta falta de transparencia. Y la Xunta mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas para hacer accesibles edificios y viviendas. Destinan 9,5 millones de euros, lo que permitirá intervenir en más de 1.300 pisos. Se trata de adaptar interna y externamente los inmuebles, y esto implica la instalación de ascensores, escaleras o la mejora de los accesos desde la calle. La compraventa de viviendas en A Coruña ha subido un 21% en enero en comparación con el mismo mes de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. Se han vendido entre pisos y casas el primer mes del año más de 1.000 inmuebles.
Life. I'm afraid of
Se ha hablado y mucho de los problemas actuales de la sanidad. Hablamos de sobrecarga de trabajo, de falta de facultativos, pero nunca se ha hablado de las causas de esta situación y de sus posibles soluciones. Pues de todo ello hablamos en los próximos minutos con Alberto Freire, delegado del sindicato Megan Atención Primaria aquí en A Coruña. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cómo hemos llegado a esta situación?
Bueno, esta es una situación que se arrastra desde hace muchísimo tiempo y es una falta de previsión y de organización. Básicamente, y resumiendo, es porque no somos capaces o no son capaces de pensar más allá de 4 años, más allá de la siguiente legislatura. Con lo cual, todas las medidas que se llevan implementando son medidas cortoplacistas, que se van sumando, hasta llegar a esta situación. Y la pandemia lo único que ha hecho, pues ha puesto de manifiesto pues las deficiencias estructurales y de recursos humanos que padecíamos.
La situación cada vez va a peor.
La situación cada vez va peor precisamente por lo mismo que decíamos antes, porque no se ponen de acuerdo. El análisis está hecho desde hace 20 años. Yo como médico llevo trabajando en grupos de trabajo para detectar los problemas y cómo proponer soluciones, insisto, desde más de 20 años. Cada vez que cambiamos de consellero o de gerente del Sergas, nuevo grupo de trabajo. El análisis está hecho, están hechas las propuestas de mejora, pero no se dan implementado.
Aquí en A Coruña, en el área sanitaria de A Coruña, ¿cómo estamos?
Mira, en A Coruña estamos igual que en el resto de Galicia, no es que seamos muy diferentes. Tal vez se hayan puesto en marcha medidas antes que en otras áreas, ¿no? Pero esto es como lo del chiste de en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Me comentaba que el otro día, bueno, es que Pontevedra ha mejorado. Ahora, es que Pontevedra partía de bajo cero. Nosotros no partíamos de bajo cero, pero sí que nos acusan y padecemos exactamente los mismos problemas que el resto de Galicia.
A día de hoy, Alberto, ¿cuánto tiempo puede dedicar un médico a un paciente?
Esta es la pregunta del millón y la pregunta absoluta. Y yo te voy a contestar como gallego que soy. Un médico de cabecera dedica el tiempo que necesita a cada paciente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay consultas que van más rápido si tienes que dedicar menos y otras que tienes que dedicar más. ¿Qué ocurre? Que el problema está en que no está dimensionado el número de pacientes que tú puedes atender de una manera correcta, de una manera con tiempo suficiente en cada consulta. De ahí vienen las listas de espera, de ahí vienen los retrasos y de ahí vienen, y no nos olvidemos que muchos de nuestros compañeros están acabando por fuera de su jornada laboral, precisamente porque le dedican a todos los pacientes el tiempo que necesitan.
¿Y cuántos facultativos falta?
Pues el número exacto sería casi muy difícil de decir y no tengo la cifra exacta. El problema está en que no ha habido una previsión sobre el envejecimiento de la población. Cada vez la población vive más tiempo, cada vez al vivir más tiempo tienes más patologías crónicas, son pacientes más complicados y son pacientes que necesitan más tiempo. Por lo tanto, es una situación de adaptar esa pirámide de población, esa población envejecida, pues adaptarla a sus necesidades y contar con el número de médicos suficientes. Una cifra absoluta. La verdad es que ese dato no te lo sabría decir exactamente ahora, pero sí que lo que estamos viendo es que no hay ningún tipo de previsión. Pero ojo, no solo en atención primaria, sino que estamos viendo las listas de espera de hospital que pasa exactamente lo mismo. O sea, aquí nadie ha pensado que la gente, cuando más envejece, imagínese usted, más rodillas hay que poner más caderas, hay que hacer más pruebas diagnósticas, y nadie ha pensado en aumentar esos servicios para dar salida a toda esa gente que necesita realizar esas pruebas.
¿Y hay facultativos en las listas de contratación para cubrir esa falta de médicos que tenemos?
A ver, actualmente no la hay. Y después viene otro problema. El problema que viene es que las condiciones laborales. Hay un déficit absoluto de personal sanitario y hay un déficit de mejoras de ciertos, vamos a llamarle, puestos de trabajo de difícil cobertura, ¿no? Entonces, estamos viviendo ahora el boom de los años 60, del baby boom, que entre el cual nos incluyo, que de aquí a 5 o 6 años nos vamos a jubilar y no hay recambio generacional. Entonces, al haber el déficit, ¿qué pasa? Pues es normal que nuestros compañeros prefieran, ante la oportunidad, el coger puestos de trabajo, vamos a llamarle, más cómodos en ciudad, alrededor de ciudades, que el irse pues al medio rural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una política de incentivar esos puestos de difícil cobertura. Y solo una aclaración, esto parece que podría ser solo en Galicia, que esto es algo que se está viviendo en toda Europa. O sea, Francia vive una verdadera sangría con los puestos, lo que ellos llaman desiertos médicos, en Normandía y en los Alpes franceses. Tienen cabinas para hacer teleconsulta, ¿vale? Y tienen furgonetas que llevan a cada 15 días a los pueblos para pasar consulta.
Esta sobrecarga de trabajo, estos retrasos, listas de espera, falta de médicos, en atención primaria, ¿cómo repercute en el resto del sistema?
Bueno, indudablemente, si atención primaria tiene una lista de espera, y ya no solo lista de espera, sino atención primaria no puede dar salida mediante las pruebas diagnósticas que precisa para realizar la asistencia en el segundo nivel asistencial, se va acumulando, ¿no? Eso es inevitable. Fíjese que la estadística dice que atención primaria tiene una capacidad resolutiva, o sea, de resolver los problemas de salud por encima del 90%. Pero siempre y cuando tú tengas los medios que te los permita. Entonces, si tú tienes una población envejecida que necesita más pruebas diagnósticas, que necesitas a lo mejor pues más interconsultas con ciertas especialidades, porque como decía, son pacientes pluripatológicos. Si el segundo nivel asistencial, véase el hospital, también está infradotado de recursos humanos, al final esto es un embudo.
¿Ha mejorado la gestión del servicio ese sistema SIDE, el de gestión integral de demanda en equipo en atención primaria?
Vamos a ver, el SIDE es algo que los profesionales no pedíamos. Nadie ha pedido un SIDE, nadie, de los médicos. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, es algo que es muy típico de esta administración, que es mantener lleno en Mendalla. Las declaraciones al colegio médico del presidente de la Xunta fue que están dispuestos a hablar sobre el SIDE, pero no a retirarlo. Cuando todos los profesionales nos están ocasionando más perjuicios que mejora. ¿Qué ocurre? El SIDE, tal vez el día de mañana, es un sistema informático que para gente de mediada edad puede funcionar. ¿Pero qué es lo que está haciendo el SIDE? Es, en aquellos que se manejan con nuevas tecnologías, digamos, el repartir más los pacientes. Pero claro, la gente mayor que tiene dificultades y que no son hábiles en el manejo de nuevas tecnologías, están viviendo verdaderas dificultades para acceder al sistema por culpa de que está bloqueado pues, las citas que se dan en el SIDE. Y por otro lado, el SIDE pretende ser una especie, como decimos nosotros, es un triaje, pero que no quieren reconocer que es un triaje, que funciona por palabras clave. Con lo cual, una palabra clave, como puede ser no respiro, que tú lo puedes referir porque tienes la nariz atascada, el SIDE lo identifica como es una urgencia. Entonces, nos están poniendo urgencias que de verdad no son. Desde Omega, y nuestros compañeros nos apoyan, es que lo que queremos es autogestión de nuestras agendas. Y en esto, si me permite, si no me quiero explayar, pero lo tengo que meter, es que estamos un poquito hartos de que nos hablen y de que los titulares sean las listas de espera, cuánto se tarda en ver en atención primaria, etcétera, etcétera. Yo puedo decir aquí que alguien que necesite una atención urgente, urgente como tal, no urgente porque yo creo que es urgente, urgente como tal, nadie tiene lista de espera. Yo te voy a poner mi ejemplo porque yo trabajo en ACEA de AMA. Yo ayer vi 6 pacientes urgentes que no podían demorarse y no quedan sin atender. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. ¿Lista de espera en atención primaria de 9 días? ¿Para qué? Para pedir una analítica. Pero a día de hoy, cualquier urgencia que no se pueda demorar, que acuda al centro de salud, se le va a atender en el día.
Ante este escenario, Alberto, que nos has planteado, y si no se toman soluciones, algunas ya las has planteado a lo largo de esta entrevista, ¿qué escenario nos espera en la sanidad pública de cara al futuro?
Yo le voy a contestar, si me permita, con datos. Además, datos calentitos, ¿sale? En los últimos 10 años, los seguros particulares en toda España han subido un 40%. Bien, cuando yo le digo esta cifra, quiero insistir en una cosa. Es igual el color de quien gobierne, es igual, y me explico. El aumento por encima del 30% son, en primer lugar, Madrid, el gobierno que sea, pero es que el segundo es Barcelona, que no tiene nada que ver el gobierno de Barcelona con el de Madrid. El tercero es Baleares, que hasta hace 2 meses que hubo elecciones era de otro color, y el cuarto son las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que todavía son los únicos 2 sitios donde la gestión sanitaria se hace a través de un instituto que es el INGESA, Instituto de Gestión Sanitaria, que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Es el antiguo Insalud. Con lo cual, ¿qué le quiero decir? Que no es un problema de decir porque es un color. Es que es un problema que está afectando a todo el Estado español. Si me permite, en febrero de este año, la Xunta de Galicia saca una noticia diciendo que exige 1.000 plazas más, 1.000, para médicos de familia. Se le deniega desde el Estado central. Pero el Estado central esta semana le acaba de autorizar al gobierno vasco que ellos puedan homologar títulos de extranjeros de médicos. Entonces, por eso digo, es que todo esto es una mezcla y entre todos la mataron y ya sola se murió.
Alberto Freire, delegado del Sindicato Omega en Atención Primaria aquí en A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos ya en la semana grande de la Semana Santa con buenos datos de ocupación en la ciudad con visitantes nacionales y de Portugal. En A Costa da Morte se espera que se alcancen cifras superiores al 70% y del 95 al 100% de ocupación hacia finales de semana. La Semana Santa coruñesa comenzaba con la tradicional misa y procesión de la Virgen de Dolores, que presidía por primera vez desde que es arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto.
Don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los amigos de Cadena COPE.
Primera vez que preside esta misa de la Virgen de los Dolores, ¿cómo lo ha vivido?
Pues efectivamente es la primera ocasión que como arzobispo me acerco aquí a esta parroquia de San Nicolás, en la que está presente, ¿verdad?, y reside la congregación de nuestra Madre de los Dolores. Pues siempre las primeras veces tienen una emoción especial, ¿no? Y en el contexto celebrativo y como arzobispo, y dado que el Viernes de Dolores es como ese prepórtico, ¿no?, que realmente abre la Semana Santa después el Domingo de Ramos. Pero es un día especial porque cuando uno mira al corazón de la madre y ese corazón se ve bajo el dolor, pues parece que uno siente que sus entrañas se deben conmover, ¿no? Pero siempre me gusta que cuando hablamos de dolor, de advocaciones, como en este caso nuestra Madre de los Dolores, que a veces pues también en estos días la invocaremos como Madre de la Amargura o de la Soledad, podría parecer como una tristeza que nos invade. Yo siempre quiero reconocer que en el corazón de una madre dolorida asoma siempre la esperanza y la fortaleza. Yo creo que es lo que tenemos que descubrir, y con esa emoción y con este, diríamos, con este sentimiento así lo he celebrado.
Me imagino que no se ha podido sentir más acompañado, porque ¿cómo estaba la iglesia?
Pues ciertamente, se ve que Coruña tiene un cariño muy especial a esta imagen, ya a esta devoción, a esta advocación de María llamada de los Dolores. Pues sí, ciertamente, cuando uno se siente arropado, ¿verdad?, que es una experiencia cotidiana que a todos nos pasa, y en un marco celebrativo más, porque nos descubrimos todos en una fraternidad que nos hermana, mirándonos como hijos de una madre y como hijos de un mismo padre. Yo creo que eso es hermoso, y por tanto hace que la celebración tenga una intensidad y una profundidad mayor.
¿El dolor nos enseña o nos endurece?
Yo creo que el dolor debería enseñarnos. Otra cosa es que a veces cada uno, ¿verdad?, gestionamos esos momentos complicados de distintas maneras, y a veces el dolor nos puede endurecer o a lo mejor dejar una herida por la que estamos siempre respirando. Es complejo, es difícil, ¿verdad? Y fíjate cómo pensar en el dolor, incluso desde una clave de fe, suscita al menos a mí más interrogantes que respuestas. Pero un creyente, ahora que estamos a punto de comenzar la Semana Santa, que la respuesta al dolor sea una cruz, pero cuidado, no es la cruz como final, la cruz que conduce a la vida. Es desconcertante. Hay que reconocer que cuando nos preguntamos por el dolor del inocente, el dolor de tantas víctimas, el dolor de tantas guerras, uno queda interrogado y desde la fe pide luz para entenderlo. Yo diría mejor aún, para acompañarlo, porque el dolor tiene que ser sanado.
En los tiempos que vivimos, ¿usted cree que hemos perdido ante el dolor la humanidad?
Y cierta sensibilidad, ¿no? Quizás a veces estamos demasiado habituados, ojalá nos acostumbremos nunca, ¿no? Llegan tantas noticias difíciles, complicadas, ¿no? Los medios nos acercáis pues situaciones donde el dolor asoma y a veces con una violencia inusitada e incomprensible, ¿no? Que una vez se pregunta cómo es posible que de un ser humano salga a veces una violencia que provoca un dolor tan extremo. Y eso nos interroga. Yo creo que el dolor tendría que ser como un golpe fuerte que nos despertara a todos en la conciencia, ¿verdad? Como un aviso de que cuando hay dolor es que algo no lo estamos haciendo bien, que cuando hay dolor es que Dios mismo para el creyente le está diciendo: tienes que estar ahí presente y tienes que responder y acompañar. La respuesta no puede ser mirar para otro lado, no puede ser buscar culpables, sino preguntarse yo qué puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por sanar, por curar? Hay heridas muy profundas, hay heridas muy hondas, hay heridas cotidianas, pero no escapemos del dolor, del propio. Cuando uno algo le duele, ¿qué deseamos? Que nos acompañen, que nos cuiden, que nos cobijen, que nos sanen las heridas. Yo, si me permitís una reflexión que me hago muchas veces cuando de dolor hablamos, todos llevamos golpes en la vida, ¿verdad? Todos hemos tenido heridas, pero lo importante de una herida, aunque deje cicatriz, es que sane y que no duela. Cicatrices nos van a quedar, pero que no duelan, si no el dolor seguirá siendo un interrogante acerca de esta verdad de la condición humana.
¿Qué tenemos que aprender de María, de la Virgen de los Dolores?
Pues de María, yo siempre digo que hay que aprender algo fundamental, que es la sencillez. María, una mujer joven, sencilla, cotidiana, donde Dios le gusta estar. Una mujer que tenía un proyecto de vida con un hombre llamado José en un pueblo de Nazaret, en la montaña de Galilea. Tú os ponéis la mirada en los sencillos de corazón. Yo creo que precisamente cuando somos sencillos, naturales, transparentes, auténticos, el encuentro es posible, la reconciliación también y el reconocernos de verdad unos a otros.
Buenas tardes.
Una última pregunta. Ahora que estamos empezando la Semana Santa, ¿cómo tenemos que vivirla?
Pues yo pediría que si viviera como creyentes, vivámosla como un camino que vamos a recorrer. Un camino que tiene una expresión procesional en tantas cofradías y hermandades, una expresión en la calle y una expresión celebrativa. Pero sobre todo la vivamos con autenticidad y sobre todo, lo recalco mucho, la Semana Santa tiene sentido cuando, abierto el pórtico en el Domingo de Ramos, caminamos con el Señor en su pasión, en su última cena, en su pasión, en su muerte, en su cruz, pero cuidado, no nos olvidemos de acompañarlo y esperar con expectación la luz nueva de la Pascua. Es como el foco que ilumina todo lo anterior. Sin ese foco no tendría sentido.
Don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros y a los micrófonos de la cadena COPE y a todos sus oyentes.
Bueno, pues si el tiempo lo permite, hoy se va a celebrar la cuarta de las procesiones de esta Semana Santa. A las 9 de la noche saldrá de la Venerable Orden Tercera la procesión del amor, el perdón y la misericordia. Y como todos los lunes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Me lloro ayer que hoy, pero bueno.
Pues sí, sí, sí. Parece ser que venga semana así. Así que no queda más remedio que aguantar.
Es lamentable porque, bueno, pues está sí. Perjudicando cantidad de iniciativas, ¿no? Que hay en distintos municipios, en Ferrol, en muchos lugares de Galicia, ¿no?
Pues sí.
De procesiones, bueno, pues realmente... dramático. Ayer vi la televisión, había gente chorando, ¿no? De cofradías, que bueno, no podemos hacer, estás esperando todo año para hacer un tema hermoso como puede ser o llevar adelante estas procesiones, y resulta que a agua se chafla todo, ¿no? Pero bueno.
Sí. Eo que toca. Bueno, seguimos apostando por la planta de Nostián.
Sí, no seguimos apostando por la planta de Nostián, lo que pasa es que en el consorcio estamos teniendo unas reuniones que yo diría que son un poco positivas, ¿no? Está habiendo reuniones en el consorcio, dos alcaldes que pertenecemos a él, está habiendo reuniones con parte, en este caso, el presidente del consorcio, más a vicepresidenta, con el Concello de Coruña. No se aclara, no vemos que se aclare nada, ¿no? Esto es grave porque el año 25, el año que ven, los concellos de consorcio se nos acaba el contrato que tenemos. Que a empresa que está para recogida do lixo. Por tanto, teríamos que estar xa traballando en un priego, ¿no? para levar adiante a prestación do servicio. A Coruña pasa lle máis do mesmo. A Coruña trata en este momento sin contrato. O que nos estamos dicindo é que o lógico era que a Coruña, máis os concellos que estamos na área da Coruña, que estamos en Nostián, fixéramos unha convocatoria única, ¿no? Para todos os concellos, e tamén se incluída indudablemente non só a contratación do servicio por parte dunha empresa, sino unha explotación, neste caso, de Nostián, ¿no? Pero todo está moi confuso, realmente eu estou empezando a estar preocupado, porque o tempo avanza e non se ven solucións. A Coruña ten que tomar unha resolución rápida, definitiva, e senón, pois, habrá que tomarla sin contar que a Coruña no consorcio. O que pedimos outro día foi que houbera unha reunión conxunta non de dous alcaldes, sino de todos os alcaldes do consorcio que a Coruña, e por tanto, tomar esa decisión.
Que lle pasa ao Partido Socialista de Oleiros con dar información aos veciños?
Bueno, pues votamos un ano machacando nos plenos o Partido Popular, e ora o Partido Socialista fai o mismo, copiou o mismo que decía o Partido Popular. Están obsesionados, dicen que eu non podo ter este tipo de programas como este que me estades facilitando vos, non? Nas emisoras privadas, porque non ten sentido que o alcalde fale nas emisoras privadas, non? Non teño dereito a informar, según eles, os cidadanos a través destes medios que chegan a moitísima población, que non podemos chegar porque non temos estes medios, non temos unha radio municipal, pero non alcanza como alcance este medio ou outros para informar os veciños. Bueno, pois, teñen unha obsesión, acaba de presentar un escrito aquí, neste caso o PSOE, poñéndonos, vamos, totalmente de arriba abaixo verdes, dicindo que se elimine de inmediato o programa de la COP, o programa de calquera emisora de radio, voz, de todas, ¿no? Cosa que non vamos a facer, claro, porque a lei dice claramente que o alcalde ten dereito a informar os veciños como así o fago a través de estos medios, tanto vos como outros, ¿no?
Bueno, falando de informar, informamos de algo importante como é venda de solo municipal para aqueles que estén interesados.
Sí, bueno, estos días vai acabar a venda de parcelas unifamiliares. Por certo, está vindo moita xente a este tipo de solo de parcelas unifamiliares, pero en cambio quedou deserto tanto o solo da venda de parcelas para facer vivendas de protección, como tamén a venda de solo para vivendas plurifamiliares libres, non? Nos creemos, ou eu creo, así me reunín hoxe cos técnicos, que hai algunha condición que as empresas pois non poden aceptar, porque lles pos unhos plazos moi cortos para unha vez que se adxudica o solo, pois presentar aquí o proxecto e presentar, non podrían cumprir esos plazos. Por tanto, hoxe acabamos de modificar esos plazos, se vai a volver a publicar, e aqueles que teñen interesados neste solo, que estou a falar de vivendas de en pisos libres ou vivendas en protección, que sepan que se vai sacar novamente o concurso e que se poden volver a presentar. Vamos, que poden vir para presentarse.
Como van as obras da finca Tenreiro?
Bueno, pois estas obras rematan estes días. Vamos a crear un albergue. Xa había comentado que a miña idea era, unha vez rescatada as ruínas da casa, e volver a revivir a casa da familia Tenreiro, que a queríamos dedicar a un albergue. De entrada vai ser especialmente destinado a campamentos de verán, ¿no? Dos nosos nenos e nenas do municipio. Por tanto, durante todo este ano, esa finca vai a poder disfrutarse polos nenos e nenas do municipio. Que é o que quería, ademais, a titular da finca, que era unha gran señora, por certo, non, que xa no seu día había dito que esa finca adonaba a unha fundación, nos tivemos que comprarla, pero que adonaba a unha fundación para uso e disfrute dos nenos de hasta 10 anos, nenos e nenas de hasta 10 anos, de todas aquelas nais solteiras que había aquí na comarca da Coruña, non? Por tanto, xa era unha señora cunha visión maravillosa, humana, non? E, por tanto, é o único que estou facendo é cumplir o que esta señora pretendía con veciños do Leiro, sindicalmente, porque nos tivemos que pagar a finca a fundación que non cumpliu os seus fins.
Bueno, isto tamén é importante, contratación de persoal.
Bueno, vamos a contratar 37 socorristas, un arquitecto técnico, e os socorristas son para as playas de Oleiros, non? Son un supervisor, un xefe de equipo, 27 socorristas, 4 patróns e 6 ATS. Estas solicitudes van desde mañán, van estas postas xa ao público para aqueles ou aquelas personas que se queiran presentar o poidan facer, non? Remata o 10 de abril. Aqueles que queiran participar neste socorrismo de Oleiros teñen que presentarse antes do 10 de abril, inclusive o 10 de abril, vamos.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
E hablando de empleo, hasta este viernes, las personas desempleadas de 18 a 60 años poden solicitar su participación en la iniciativa Lanzadeira de Emprego Nómada, que la Xunta promueve desde A Coruña de forma gratuita y en línea en colaboración con la Fundación Santa María la Real. El programa va a comenzar el próximo mes de abril. Y el 60% de las exportaciones gallegas a los Países Bajos salen de la provincia de A Coruña. La Cámara de Comercio organiza una misión comercial mundial a este país con empresas del área. Y Marineda City ha puesto en marcha un punto violeta para ofrecer atención, información y acompañamiento a las víctimas de violencia machista. El punto violeta se ubica en los dos puntos de atención al cliente en la planta baja del centro comercial. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de invasión de ratas en el centro de la ciudad.
Informado.
La Asociación Ecologista Arcoiris denuncia la presencia masiva de nidos de ratas en muchos árboles de los jardines de Méndez Núñez. Francisco Lueiro es el presidente de la entidad y nos explica qué es lo que se han encontrado.
De esto tuvimos información estos días. A veces sospechábamos que también, igual que en Cuatro Caminos, pues aquí también tenía que haber población de ratas, pero bueno, lo confirmamos con informaciones de particulares, de gente que suele frecuentar los jardines, y bueno, pues nos dimos cuenta que ello está lleno de nidos de ratas en los árboles, y la verdad que nos llama mucho la atención, porque parece ser que la población de estos roedores es importante en los jardines, ¿no?
¿Y cuál es la causa?
Bueno, la gente que frecuenta, que suele llevar los perros a pasear y en fin, que va por allí con los niños y todo esto, bueno, pues ellos creen que la mayoría de la gente con la que hemos hablado, pues creen que vienen del puerto, ¿eh? Un tipo de rata, no es la típica de gris de alcantarillas, es otra raza distinta. Y bueno, pues siempre en Coruña, en el puerto, siempre ha habido, pues, este tipo de situaciones, de que muchas ratas de este tipo pues bajan de los barcos y se quedan a vivir aquí. Entonces pensamos que, aparte que hay instalaciones en el puerto que están completamente abandonadas, el muelle Calvo Sotelo, en batería, etcétera, etcétera, y bueno, seguramente esto, como está sin sanear y constantemente el tráfico de buques en el puerto, pues es muy habitual. Pensamos que puede ser esa la causa. Pero realmente lo que interesa es el efecto, ¿no? Interesa es el efecto de esta población controlada de ratas en una zona verde céntrica de La Coruña, que puede causar problemas de salud pública. Y sobre todo, lo que más nos afecta a nosotros es el impacto que puede tener sobre poblaciones de aves, ¿no? Porque, claro, estas ratas salen de noche, cazan, y todos los pájaros que duermen allí en los jardines pues pueden ser objeto de estos animales, ¿no? Que tienen que comer. Entonces, claro, hay muchos nidos, sobre todo les gustan los pinos, suben y bajan, sobre todo de noche. Entonces, claro, ya todo el mundo sabe que cuando se ven una rata o dos o tres, pues detrás hay 100 o 200 más, ¿no? Entonces aquí lo que pedimos ya de una forma urgente es que el ayuntamiento se ponga las pilas, que actúe en consecuencia, que hay que hacer un plan integral no solamente en los jardines, sino seguramente en más zonas verdes de la ciudad, donde hay sobre todo pinos, pues que tengan el detalle, ¿no? Tampoco es tanto pedir, pues de hacer una inspección, buscar como si se buscaran nidos de velutinas, se buscaran nidos de ratas, ¿no? Y esto hay que sanear las zonas verdes de la ciudad para evitar que estas ratas pues causen enfermedades. Nosotros hemos denunciado que hay perros que se pueden contagiar de la leptospirosis, que es una enfermedad que transmiten las ratas y pueden causar pues enfermedades a los perros que frecuentan los mismos sitios que las ratas. Entonces, bueno, que la gente lo sepa, ¿no? Tienen que andar con cuidado porque en los jardines hay esta situación y lo único que queremos llamar la atención del ayuntamiento para que actúe en consecuencia, procedan a sanear todo este espacio céntrico de la ciudad y que, por supuesto, adopte las medidas pertinentes para evitar que en el futuro estos nidos vuelvan a proliferar por Mendendúñez.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes.
Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Se lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Noé Lavao.
Nueva sesión del ciclo Poetas de Inversos en el Ágora. A partir de las 8 recitarán el hondureño Rolando Catán junto al lucense Abraham Pérez. La entrada es libre. En el Circo de Artesanos se presenta el libro O Cabronario de Celso Emilio Ferreiro a partir de las 7 junto a la escritora María José Porteiro, el pintor Xavier Magallanes y el editor Xavier Romero. Dentro de la Semana Santa hoy toca Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia. Sale a las 9 de la Venerable Orden Tercera y recorre calles de la Ciudad Vieja. La Semana Santa también tiene su música, así que la Colegiata El Encuentro de Música Religiosa Ciudad de La Coruña, a las 8 concierto del coro Santiago Apóstol de Oburgo. En Betanzos continúa el ciclo de música sacra en su iglesia de Santiago. A las 8:30 actúa el grupo Iter Cordis. Fran Rey actúa a las 5 en el Marineda City para los más pequeños. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, por su parte, cuenta con una programación para estos días que incluye talleres infantiles, gincanas familiares e incluso juegos de escape. Y la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium abrirán estos días de 10 de la mañana a 7 de la tarde. También está habiendo muchas visitas a la exposición de Helmut Newton en el Muelle de Baterías. Se puede visitar hasta el 1 de mayo. Hay arte en la Fundación Barrié con la exposición de Dioses y Héroes del Barroco Veneciano de Tintoretto a Luca Giordano y Sebastiano Ricci. En el Museo de Bellas Artes se puede ver la presencia de Sorolla en Galicia y en la Fundación la huella de Picasso en el cómic español contemporáneo. Habrá dos visitas guiadas familiares el miércoles y el jueves. Y A Coruña se rinde al tardeo. El Pulpo pinchará en dos sesiones para disfrutar las tardes de los sábados de abril. La primera es el día 5 de abril en el Soho desde las 6. La segunda en la Sala Pelícano el 27 de abril con OBK, La Guardia y Sibaritas, además del Pulpo. Para esta sesión de tardeo están las entradas anticipadas a la venta por un precio de 18 euros.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, ahí seguimos.
Ping-pong-yeremai. Ganó el Depor 0-2 frente al Rayo Majadahonda con doblete del Canario. El primero de penalti a Lopanenka y el segundo es un auténtico golazo. Y encima la jornada fue casi perfecta porque perdió el Nástic, perdió la Ponferradina, pero ganó el Barça B. Así que el Depor ahora mismo es líder con un punto de ventaja sobre el filial azulgrana, pero a partir de ahí son 3 4 con respecto al Celta B y al Nastic y 5 con el conjunto de la capital del Bierzo. Así que digamos que se está manteniendo, empieza a aparecer un mano a mano entre catalanes y gallegos. Y además, en estas 9 jornadas que quedan, hay un Deport Barça B en Riazor. Así que, bueno, a confiar, aunque el siguiente compromiso de los blanquiazules será este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, otra vez a domicilio, en el campo del Cornellà, pendientes de Lucas Pérez, de cómo evolucione, y veremos cómo llega David Mella, que todavía juega mañana con la selección española sub-19.
Y grande Liceo.
Buah, espectacular. 3-1 al Barça, ADN verde y blanco, van a estar ahí peleando la OK Liga, ya te lo digo yo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.